Estamos en Apocalipsis, capítulo 9. Vemos dos trompetas más. Estamos viendo el juicio de Dios caer en el futuro. Apocalipsis 9. ¿Ya llegaron? Bueno, todos saben dónde está, ¿eh? Comenzando en el versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a cabellos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Amén. Por favor, tomar asiento. Seguimos aquí en nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos viendo la última parte. Estamos en la tercera sección. Si nos recordamos el versículo clave, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, y es lo que estamos viendo. En realidad, el fin. Continuamos aquí viendo el juicio de Dios. Y ya no es anunciado, ahora, como quien dice, ya ha comenzado el juicio de Dios. El silencio, si recuerdan, de media hora ha terminado y ya vimos las 4 primeras trompetas y la devastación que tuvieron sobre la tierra. Y aquí vemos hoy la 5ª y 6ª trompeta. Comenzando con la 5ª trompeta, ¿y saben por qué comenzamos con la 5ª? Porque es antes que la 6ª, ¿verdad? Duh. Ahora, lo que Juan describe que iba a ocurrir aquí, cuando se toque la 5ª trompeta, demuestra, en realidad, como parte de la gran tribulación. Dios permitiera que los poderes demoníacos bajo la mano de Satanás van a someter a los incrédulos de esa época con un intenso dolor y sufrimiento de cual no se van a poder escapar aún ni por medio de la muerte. Va a ser imposible. Cuando los primeros 4 ángeles tocaron sus trompetas, el impacto sobre los habitantes de la tierra, podemos decir, fue indirecto, porque fue contra la tierra. En cambio, cuando el 5º ángel toca la trompeta, vemos que el efecto cayó directamente sobre ¿quién? Los seres humanos, las personas en ese tiempo. Así que aquí entramos con los puntos de esta noche, la 5ª trompeta, versículo 1 al 12 que acabamos de leer, y luego vamos a ver la 6ª trompeta, que es el versículo 13 al 21. Comenzando con la 5ª trompeta, versículo 1 y 2, dice: el 5º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora, quiero que entiendan aquí, hay una diferencia de las estrellas o cuerpos celestiales que se reportaron ver caído del cielo en Apocalipsis 6 y 8. Vimos que literalmente eran como objetos que se lanzaban hacia la tierra cuando los vimos. Pero aquí parece que la estrella que se menciona se trata de un personaje y no literalmente de una estrella, como un objeto podemos decir. Pero fíjate, el mero hecho de que esta estrella se le atribuyen cargos, acciones propios, como de una persona, nos permite concluir que se trata de una persona con inteligencia y no es un objeto, como anteriormente. Sin embargo, hay que reconocer que el pasaje en sí no nos ofrece una explicación con respecto a la identidad de esta estrella. Pero para poder identificarla tenemos que ir y ver otro pasaje de las Escrituras. De esta ser estrella se dice que cayó del cielo a la tierra, es lo que dice aquí. Cayó del cielo a la tierra, que nos hace entender como que ya había caído o ya había ocurrido. O sea que Juan no ve una estrella cayendo, sino que ve una estrella que ya ha caído. En Apocalipsis 12 se relata un evento en el que ocurre la expulsión de un ser que es arrojado del cielo hacia la tierra. Es lógico pensar que este evento registra la caída de aquella estrella que Juan vio en este pasaje aquí en Apocalipsis 9. Si voltean conmigo, vamos a Apocalipsis capítulo 12 por un momento. Y vemos ahí, comenzando en el versículo 7, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, podemos llegar a lo obvio aquí, decir que la conclusión de aquella estrella que cayó, que Juan vio en Apocalipsis 9:1, es Satanás. Y ahora digo esto porque recuerden que él está viendo una visión, está tratando de explicar todo lo que está pasando. Entonces hay otros pasajes en la Biblia que también nos ayudan a llegar y entender esta caída de Satanás. Lucas 10:18 nos dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y después, si regresamos a Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 17, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Fíjate, en Isaías también pudo ver el futuro, pudo ver la expulsión de Satanás, que ocurre al comienzo de la gran tribulación. Y se termina su actividad acusadora que ha estado haciendo en el cielo por mucho tiempo. Porque es lo que Satanás hace, sigue acusando, sigue acusando, sigue acusando. Y el Señor está ahí al lado. Están cubiertos por la sangre, por mi sangre que fue derramada. Satanás, en ser arrojado a la tierra, fíjate, vemos en la escritura que estamos estudiando, se le da la llave del pozo del abismo. Las llaves son un símbolo de autoridad, como cuando Cristo declaró que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades en Apocalipsis 1:18. El abismo es el lugar en donde están confinados los demonios en espera del juicio final. Si recordamos la historia de los endemoniados de Gadara, cuando Jesús desembarcó con sus discípulos y ellos salieron de la nave, este hombre poseído de demonios vino corriendo de una manera amenazante y los demonios comenzaron a gritar: Jesús, hijo de David, ¿por qué nos atormentas antes de nuestro tiempo? Y Jesús les dijo: ¿cuál es tu nombre? Y ellos respondieron: Legión, porque somos muchos. Y así que comenzaron a rogarle a Jesús que no los enviara, ¿a dónde? Al abismo. Pareciera que este abuso es la prisión de los espíritus malignos, los demonios, separados del Hades, en donde los hombres están encarcelados. Este es el abismo, en donde los demonios están encarcelados. Y ellos ruegan, le rogaban a Jesús que no los enviara ahí antes de tiempo. Y así que Él los deja ir. Fueron y entraron en un hato de puercos que acabaron hasta en el mar de Galilea, en donde se ahogaron. Si le gustan dar un repaso y recordar esta historia, la puedes leer, léanla a su tiempo. Mateo capítulo 8, Marcos 5 o Lucas 8, a su tiempo, para darle más luz a lo que se está diciendo aquí. Así que, por lo tanto, el abismo no es el lugar de condenación eterna, sino un punto intermedio antes del lago de fuego en el que Satanás será eventualmente lanzado. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final. Pero aquí vemos que Satanás está en posesión de la llave del pozo del abismo. Se le ha dado la autoridad, fíjate, de librar a los que están encerrados ahí, a esos demonios. El siguiente versículo nos dice que Satanás abrió el pozo del abismo y que de ahí salió como humo de un gran horno en tal cantidad y tanta humo que se oscureció el sol y el aire fue contaminado en gran manera. Y esto es lo que viene siendo, es un anuncio de la corrupción espiritual que ocurría cuando los demonios ahí confiados finalmente salgan a ejecutar el juicio de la quinta trompeta. ¿Sobre quién? Los incrédulos. Fíjate lo que dice el versículo 3 al 6. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. 5 meses. Toma nota, 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En el Antiguo Testamento, las langostas eran una plaga que, aunque no atacaban a las personas, eran, podemos decir, les tenían gran temor, temidas en gran manera, porque podían destruir todos los campos, destruyendo toda la vegetación y así provocando la muerte en las personas y los animales. ¿Por qué? Por la falta de alimento. Venía la hambruna después de estas langostas. Pero aquí en este episodio que estamos viendo aquí, tendrá lugar, como les dije, en la gran tribulación, y se nos presenta la imagen de las langostas, pero podemos decir con un rol invertido, ya que en esta ocasión no van a dañar la vegetación, pero sí van a atacar a las personas con un intenso y prolongado tormento. Frecuentemente en la Biblia las langostas son usadas por Dios para ejecutar su juicio divino sobre los malignos. En el contexto de las plagas de Egipto, la Biblia dice que la décima plaga fue la plaga de langostas, la cual vino con tal intensidad que no quedó cosa verde en árboles ni hierba del campo en toda la tierra de Egipto, Éxodo 10, 12 al 20. Pero ahora, aquí es claro que las langostas mencionadas por Juan en este pasaje no son aquellos insectos destructores, sino una representación visual de las bandas de demonios que Dios ha mantenido encerrados y bajo la llave, podemos decir, hasta este mero momento. Pero aquellos días en el futuro serán desatados por toda la tierra como parte del juicio divino. Y vemos que picaron como un alacrán, un escorpión, y producen sufrimiento de gran intensidad en los hombres en la tierra, excepto que los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Y ya vimos en el capítulo 7, los que tienen el sello son los 144,000 representantes de las 12 tribus de Israel. Son los que son sellados y reciben un sello en sus frentes como los siervos de Dios. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es obvio que ellos están protegidos en contra este ataque por parte de estos demonios. Pero la intensidad de la aflicción producida por estos demonios es comparada a la picadura de un escorpión, solamente que es peor que esa. La parte de México, en Jalisco, en Guanajuato, existen muchos escorpiones. En esos tiempos, cuando te picaban, todos agarraban el fósforo, ¿no?, para matar el veneno. Pero cuando no pasaba eso, ¿qué? Te entraba la fiebre, te sentías mal, te querías vomitar. Hasta mirabas cosas que no estaban ahí. Te daba sed. Pero aquí vemos que el dolor por la picadura, en realidad, la picadura de un escorpión, eso pasa para el hombre. Pasa. Podemos ir en un par de horas, quizás el día, 24 horas y ya estás bien. Pero el tormento producido por la acción de estos demonios va a durar 5 meses. 5 meses. Y es de tal intensidad que los hombres van a buscar la muerte. Buscarán la muerte y ansiarán morir. Pero la muerte los va a rehusar. Fíjate, aún la esperanza de morir para escapar de tal aflicción será negada. Y tendrán que enfrentar el juicio. el poder no escaparse, pero aún así se me hace increíble. No se arrepienten, no se entregan a Dios. Esto se me hace increíble. Pero si nos recordamos de Faraón, el corazón se le hacía más y más duro. Más aflicción venía en contra de él. Y a veces uno tiene que preguntar, hasta dónde me tiene que llevar el Señor para que me vaya a entregar completamente a él? ¿Qué más voy a tener que pasar en vez de rendirme? Aquí ellos quieren morir y no pueden morir. ¿Suicidarse quizás hace la intención? No. Hay veces que la muerte es un alivio. Alivio del sufrimiento que muchos están pasando. Muchos que han pasado por cáncer, ser víctimas de un incendio, están sufriendo, ¿por qué? Porque la mayoría del cuerpo se les ha quemado. Yo he oído la expresión, ay, qué bueno, y están mejor porque ya no están sufriendo. Pero en esos días no va a haber alivio, no habrá vacaciones del sufrimiento. O podemos decir, la muerte ha tomado vacaciones por 5 meses. En estos próximos versículos vemos la descripción de este ejército demoníaco. Fíjate lo que dice el versículo 7 al 10. El aspecto. Ahora, quiero que entiendas aquí, Recuerda que Juan está haciendo todo lo posible, lo mejor que él puede hacer para describir lo que él está viendo. Aún no comprende lo que está viendo, pero está haciendo todo el mejor esfuerzo de describir lo que él está viendo. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Juan, ni nosotros nunca hemos visto nada parecido a lo que él nos está tratando de describir en esta escena. Nadie. Pero también, fíjate, trata de incluir en esta descripción el sonido, lo que está oyendo. El sonido de carrozas, muchos caballos corriendo a la batalla. Y luego ve el sufrimiento que estos demonios causan. Tenían colas como escorpiones y aguijones, y causaban daño a los hombres y eran atormentados por 5 meses. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En el nombre hebreo Abadón, así como el griego Apolión, significa destructor, destructor. Y es precisamente ese es el carácter de quién, de Satanás y sus demonios. No hay un nombre más apropiado para Satanás, el destructor. ¿Cuántas vidas no ha destruido? Simplemente vemos alrededor de nosotros. Podemos ver vidas. Conocimos vidas que fueron destruidas. Pero actualmente Satanás se manifiesta como un ángel de luz, como algo bueno, religioso. Segunda de Corintios 11, 14 y 15 dice, y no es maravilla porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero vemos la descripción aquí en Apocalipsis 9. Vemos a un ejército de demonios que está bajo el mando de Satanás, el cual su nombre es destructor. Nos demuestra cuál es su verdadero carácter, su propósito. De allí, y fíjate, de allí que el Señor Jesucristo lo describió como aquel ladrón que no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan 10:10. El versículo 12 dice, el primer ay pasó. Si recuerdan, fue en el capítulo anterior. Ay, ay, ay. El primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Y yo digo, ouch, ponte a pensar, con todo lo terrible que ha pasado aquí hasta este punto. Y es provocado por los demonios que salen del abismo. Y este es solamente el primero de tres grandes juicios en la fase de las trompetas. Cuando el juicio de la quinta trompeta haya pasado, aún quedarán dos más. Dos más por venir. Los juicios de la sexta y la séptima trompetas ahí vienen. Ay, ay, ay. Y por eso, gratitud, gratitud, gratitud por nuestra salvación. Gracias, Señor, que estamos salvos. Gracias que podemos ver y entender estas cosas. Pero el incrédulo. Los eventos de Apocalipsis van a pasar rápidamente. De repente comienzan a pasar. El rapto de la iglesia y ya no estamos. Y entra esta época. La sexta trompeta, versículo 13 al 21. Comenzando en el versículo 13, nos dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjate, increíble. La humanidad. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde han llegado? Y no se arrepienten. Vemos el versículo 13 y 14, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Los cuernos son símbolos de poder. Y vemos que oí una voz diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y aquí vemos otro grupo de ángeles caídos, demonios, atados. Muy posible que estos son los ángeles a los que hace referencia Pedro, que están en las cadenas del Tártaro esperando el día del juicio. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, la palabra infierno aquí es Tartaro, la palabra griega, que significa, podemos decir, inframundo. Y solamente es mencionada por Pedro. Es el lugar de encarcelamiento para los ángeles que no guardaron su estado primero, podemos decir. Y hay los que también sugieren, y es muy posible que estos sean los ángeles que hace referencia a Pedro, que están en las cadenas del Tártaro, esperando el día del juicio del gran Señor, el gran día del Señor. Que estos ángeles son tan feroces que Dios, por el bien de la humanidad, los ha encarcelado. Los mantiene encadenados, podemos decir. Y ellos estarán sujetados hasta el día del juicio del Señor. Cuando Dios los libre y los deje sueltos sobre la tierra. Ahora, esta es una posibilidad. Pero están los cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Babilonia fue lugar de la rebelión contra Dios. El huerto de Edén estaba en algún lugar ahí en el plano de Babilonia. Y fue aquí que estuvo el primer hombre y mujer, el primer pecado, el primer homicidio. Pero también comenzó ahí el origen de la religión. Todo esto resaltó de ahí. Y así el versículo 15 dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Vemos que estos cuatro ángeles esperan para este día, para matar la tercera parte de los hombres. El versículo 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. 200 millones, increíble. El número de los jinetes que forman este ejército. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a los serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora, la visión de Juan. ¿Verdaderamente podemos captar lo que está viendo? No creo. Porque es una descripción de lo que está viendo. Pero algunos consideran que esta es la mejor descripción que desde su contexto Juan puede hacer de un ejército que fue en un futuro obviamente va a utilizar armamento moderno. Y es una opinión, porque es lo que a lo que han concluido, es lo que dicen, no, pues es que son tanques de guerra, son aviones, son esto, y sacan ideas, pero es opinión. Otros opinan que es la descripción simbólica de un ejército de demonios. Y si se trata de una descripción simbólica o de la mejor descripción que Juan nos puede dar, puede ser de un ejército moderno. De todas formas, es impresionante. Y es un ejército terrible, podemos decir, con poder para destruir a cualquiera que se oponga. Es lo que viene siendo. Pero las imágenes de caballos, leones y serpientes son representativas de una capacidad de guerra en realidad altamente letal, que es una gran destrucción que pueden causar. Que podemos entender. Fuego, humo y azufre son elementos naturales que Dios ha utilizado en el pasado. ¿Para qué? Para ejecutar su juicio. En circunstancias similares como lo hizo en el caso, si recuerdan, Sodoma y Gomorra. Se ve esto. Y esto solamente es opinión. Es lo que viene siendo. Porque si ves y te pones a leer los comentarios, sacan con ideas increíble. No, pero es que yo pienso esto, pero es que yo pienso esto, es lo que yo pienso. Y opiniones. Todos tenemos una opinión. Pero lo que yo sí sé es que ninguno de nosotros, nadie ha visto o cualquier caballo, nunca hemos visto nosotros algo que vayamos a conocer como la descripción que se nos está dando. Entonces, podemos decir que estos son criaturas o seres de un reino espiritual que caen en una orden de demonios. Fíjate lo que dice el versículo 20 y 21. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y ahí podemos subrayar eso. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Nosotros no podemos forzar a nadie. Ni aún Dios, con el juicio que está dejando caer sobre los incrédulos en este tiempo, no se arrepienten de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Envueltos en qué? En idolatría. Fíjate, los ídolos no pueden ver, ni oír, ni andar. No son nada. Pero mira la humanidad, envueltos en esto. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Wow! En todos los otros pasajes de las Escrituras, la expresión "las obras de sus manos" se refiere a la práctica de idolatría, la cual al fin de cuentas no es más que un culto de adoración de demonios. Es lo que es. Santería, ¿qué es? Lo mismo. Algunos están adorando a la muerte. ¿Qué es? Aquí lo vemos. Salmo 106, versículo 37 al 39, dice así: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y a la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. 1 Corintios 10:20 nos dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Fíjate, aún esto sigue pasando aún hasta hoy en día, y va a seguir pasando aún hasta en el futuro. Pero Dios nos da toda oportunidad de ser salvos. La palabra traducida como hechicerías es el término griego farmacón, de donde se derivan las palabras farmaco o farmacia para entender. Y se refiere a sustancias y objetos utilizados en los antiguos rituales idólatras, tales como los amuletos, encantamientos, bebedizos y pocimas, En el contexto moderno, la palabra sugiere el uso de drogas. Los que están practicando la droga, fíjate lo que es. Farmacia, hechicerías. Te estás abriendo o le estás abriendo la puerta a los demonios. Están las farmacias ahorita. Tienen la cruz verde. No, pero es que me siento mejor. Pero le estás abriendo la puerta. Aquí lo vemos en las Escrituras. A pesar del horrendo juicio desatado por este terrible ejército, los seres vivientes que sobreviven la matanza, podemos decir, no se arrepienten de su maldad. Como tampoco se arrepintió Faraón cuando Dios envió las plagas a Egipto. No se arrepienten. Se me hace increíble hasta dónde llega la dureza del corazón. Por eso nosotros, cuando el Señor Jesús nos dio la oportunidad de arrepentirnos, es para cuidar el corazón, para la protección de nosotros mismos, para no irnos más allá, descarrilarnos. Porque aquí estamos viendo eventos en el futuro y vemos hasta dónde han llegado. Y pensar, no, pues yo no. No, pues no. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo que mora en mí. Vive en mí. Pero al mismo tiempo, podemos aplastar, apagar el Espíritu con nuestra desobediencia, en no darle su lugar, en corretear atrás cosas del mundo, hacernos mezclaros con la idolatría. Pero aquí, la dureza del corazón humano, porque está lleno de incredulidad, que aún ante el severo juicio de Dios y la manifestación de su poder para castigar, el hombre se niega, no renuncia a sus iniquidades para volverse a Dios, para poder ser perdonado. No lo hace. Fíjate, Dios nos da oportunidades a nosotros todos los días, todos los días. La palabra de Dios dice que Él ha preparado buenas obras para nosotros hacer. No, pero es que yo siempre los estoy queriendo animar a servir a Dios, servirnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque te voy a decir, la necesidad está grande. Muchos han dejado de venir. Y hacen la excusa, no, pero es que yo creo y yo puedo adorar a Dios a mi manera. Yo lo puedo hacer acá y puedo ir a evangelizar y sí puedes hacer todas esas cosas. Pero yo me detengo de la palabra y la palabra me dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Mi propia iglesita? No. seguir congregándome, porque es lo que Dios, aquí el ánimo que recibimos de unos a los otros. ¿Por qué? Porque vemos lo que está en el futuro. Aún algunos no están produciendo fruto en sus vidas. Algunos no se están entregando. Algunos están poniendo los peros. Pero mira los tiempos en que estamos viviendo. Es tiempo de dejar todo eso a un lado y ser obedientes al Señor. Es tiempo de arrepentimiento, que haya ese quebrantamiento, porque reconozco que estoy mal, porque no soy obediente. ¿Cómo va a impactar mi vida a la vida de otras personas? El salmista escribió en Salmos 95:8: No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. No endurezcáis vuestro corazón, porque muchos no lo reconocen. ¿Qué es lo que están haciendo cuando ponen el stop? No, pero es que yo pienso, pero es que yo hago, pero tu problema no es con la iglesia y no es conmigo, es con la palabra de Dios. Y ahí es donde estás mal. No quiero desanimarte, al revés. Debemos de estar gozándonos de nuestra salvación, por lo que tenemos. Mira, de los eventos que Dios nos ha salvado de nuestras vidas en el pasado, en el presente, y mira lo que está en el futuro. Nos ha salvado Dios de todo esto. Si recuerdas cuando los israelitas endurecieron su corazón, no permitieron que Dios hiciera lo que Él quería hacer con ellos. Él, fíjate, los tuvo que mantener en el desierto 40 años, hasta que esa generación muriera, porque endurecieron su corazón. Dios hoy en día sigue compartiendo su gracia, su amor, su misericordia. Tanto como ofrece, nos ofrece vida eterna, tanto el perdón de pecados. Esta es la advertencia que Dios nos da. Y yo te digo, acéptalo mientras está disponible. Cada oportunidad que rechazas al Señor es un paso más a tu corazón ser más duro. Cada vez que somos desobedientes, cuando nos ha dado un llamado, nos pide que hagamos algo. No, ahorita no. El corazón se comienza a ser duro, porque es su voluntad, no mi voluntad. Amén.